Vivaldi pega para lo que vamos a hablar.
Pega mucho.
Pega mucho.
Sí.
Tiene el voz de radio. ¿Tú te has dedicado a la radio?
Yo me he dedicado a la radio.
¿Te gustaría volver a trabajar en la radio?
Me encantaría volver a la radio.
¿Eh?
¿Me vas a hacer una oferta en directo?
Bueno, todo depende de cómo te portes. Hace años, nuestra invitada, inconfundible con esa voz y con esa clase, se propuso publicar una tetralogía protagonizada por mujeres. Cuatro libros cuyo nexo de unión son los elementos de la naturaleza. Aire, tierra, agua y fuego. Toca agua. Hoy viene a presentarnos Las hijas del agua, lo edita Suma de Letras. Sandra Barneda. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí contigo.
Pues anda
qué
que
bien,
yo.
¿Cuánto tiempo?
Pues anda que yo.
Sí.
Tampoco trabajamos mucho juntos.
Bueno,
pero lo que trabajamos lo hicimos muy divertido.
Pero el aprecio, ¿no?
Sí.
No se mide por el tiempo.
Es verdad, es verdad. ¿Qué pinta tiene este libro,
pues
Las
tiene un
hijas
pintón
del agua?
Sí, sí, sí. Fíjate que yo escribiéndolo lo he pasado, lo he sufrido, pero la verdad es que viéndolo ha quedado tan bonito y la historia es tan trepidante, tan, no sé, tan de aventuras, tan serena a la vez y con tanto contenido, pero al mismo tiempo diciendo, madre mía, ¿no? ¿Qué historia nos han contado? ¿Qué historia nos han querido contar? Y en cambio están esas hijas del agua, esas mujeres que a finales del siglo XVIII se quitaron la máscara y dijeron, queremos la igualdad.
La máscara en todos los sentidos, porque la primera entrega fue Reír al viento. Luego llegó La tierra de las mujeres, la isla de Bali, La Muga en Gerona. ¿Dónde nos vamos ahora?
Pues nos vamos a una Venecia, 1793. Le quedaban muy pocos años de República del Véneto, donde todo podía suceder. Era una tierra muy libre, pero al mismo tiempo como que de avanzadilla había toda la censura, ¿no? Y se decía que en esa Venecia estaban las mujeres más ilustradas de Europa. Y ahí coloco como epicentro esa sociedad secreta de mujeres que lucharon por los derechos de la mujer. Uno, nombres que existieron con nombres que son ficticios. ¿Por qué? Porque investigando me enteré que uno de los primeros textos de vindicación de la mujer, escrito en 1792 por Mary Wollstonecraft, una hija del agua que la colocó, escrito en Londres y publicado en Londres, un año más tarde se publica también en París y en Venecia, y además es publicado por mujeres. Y entonces se me ocurrió ese punto de decir, aquello de que las mujeres no se unieron nunca, no puede ser. Esto demuestra
que
estaban
ya
unidas.
Se podía hacer.
Y digo, ¿y si hago una sociedad secreta? Porque en el siglo XVIII, a mediados en Inglaterra, las logias, tú sabes que eran masculinas, solo de hombres, pero se permitían en Inglaterra.
Muchas lo siguen siendo.
Sí, muchas todavía lo siguen siendo. Pero se permitían que existiera alguna rama de logia femenina. Pero yo coloqué directamente una sociedad secreta de mujeres.
Venecia, la ciudad de las máscaras. Allí se disfrazaban durante 6 meses, duraba el carnaval medio año. A mí me impresiona el trabajo en todo ese tipo de novela histórica, aunque sea Venecia ya hace un par de siglos, esto es historia, me impresiona el trabajo de documentación. Yo como periodista inmediatista, tú que has estado más tiempo en informativos que en otra cosa, el trabajo de investigación, de documentación, de redactar, de estudiar, para luego poder describir, ¡joder, qué mérito!
Hay veces que te falta el aliento. Hay veces que además, como no soy historiadora, pues imagínate a Ken Follett, que es historiador, e hizo esa trilogía maravillosa de Los pilares de la tierra, y se nota muchísimo. A ver, hay momentos que dices, no voy a llegar, ¿no? Pero también en el trabajo de documentación es tan bonito, porque cuando tienes un hallazgo de esos que estás a lo mejor en la Biblioteca Nacional, pues de repente en un manuscrito te das cuenta pues de lo que te acabo de contar, o te das cuenta que descubres ese tipo de papel que utilizaban en las cartas, en las misivas, porque no utilizaban el papel normal porque se había producido una guerra y ahora se llamaba de esa manera, o ese mueble que llegó, o la historia en la historia del mundo a través del vestuario, por ejemplo, ¿no? Nunca me había parado.
Sí. Hay auténticos museos de moda fantásticos.
Y es que
yo he visto alguno en Italia. Sí.
Es que te define cómo se vivía.
Sí.
Cómo se vivía simplemente por las prendas, cómo van evolucionando. Entonces, a mí me parece un trabajo fantástico. Sí que es verdad que a veces es estresante porque de la propia exigencia te crees pues que no vas a llegar, que es muy difícil retratar el siglo XVIII.
¿Es un libro para mujeres?
No. ¿Tú crees que Los tres mosqueteros es un libro para hombres?
Para... tiene ningún sentido. Si me apuras, hasta lo contrario.
Claro, es un libro donde las protagonistas son mujeres, pero sí que refleja toda una época a raíz de esta sociedad secreta y de este me quiero casar, me obligan a casarme, no quiero, el último dogo de Venecia, esa Venecia, como te digo, donde todo podía pasar. Donde todo, nada estaba escrito. Donde al cabo de 5 años Napoleón la invadiría y se acabaría esa República del Véneto que durante siglos se había mantenido central, se había mantenido en la claro. gloria del comercio de todo el mundo y sin meterse en ninguna guerra.
Es que hablamos de Italia como una de las grandes potencias del mundo, que sin duda lo es, pero es que hace un siglo apenas existía Italia.
Exacto. Estaba completamente dividida
en reinos,
¿no?
Total.
Y ahí estaba la República del Véneto, que era como una cosa aparte, con sus normas y sus Consejo de los Seis y su Dogo de Venecia.
Y su comercio.
Y sus cortesanas, que habían sido como las grandes, por eso creo, como unas geishas cortesanas que ya llamó las foscas, porque a finales del siglo XVIII ya estaban como muy mal vistas, ¿no? Ya no podían circular, por ejemplo, por la Plaza San Marcos, estaban recluidas en el barrio de Rialto, que era como... que colocaban además como farolillos rojos, que me recordaba pues al barrio rojo de Ámsterdam,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí,
ahora.
Sí, sí.
Y me inventé eso para poder incluirlas en fiestas de embajadores y del Dogo y de, por ejemplo, de Selim III, que es el sultán otomano.
Inicias cada capítulo con una frase célebre.
Sí.
Juana de Arco, Abigail Adams. ¿Por qué?
Mira, se me ocurrió... Porque lo que me gustaría con esta novela que pasara es como aquellas novelas cuando, hablando del paso del tiempo, cuando yo era jovencita, que podías elegir, elige tu propio final, ¿no? Aquello de que mirabas en la página al final del capítulo y te ponía, elige, le ocurre esto, le ocurre lo otro, ¿no? Y tú como te hacías partícipe. Pero esta novela quería que sucediera, en vez de elige tu propio final, consulta a Google y adivina qué personaje fue real y cuál no. Entonces, con las citas de cada capítulo, lo que quiero es ilustrar, seguir ilustrando qué parte de la historia no nos han contado. Es decir, qué parte de todas aquellas mujeres que hicieron tanto para que estuviéramos todos donde estamos,
sin duda,
no nos contaron a Abigail Adams, la mujer de John Adams, ¿no? Era una mujer súper avanzada.
Siempre me ha llamado mucho la atención que somos el único país del mundo, de esta parte del mundo, que conservan nuestras madres sus apellidos de solteras.
A mí también me llama mucho la atención.
Es maravilloso. Sí. Y eso lo criticamos poco del resto, pero bueno,
fíjate,
estamos con Adams.
Fíjate que, no, y hablando de primeras damas, fíjate a Clinton,
sí,
que le dijeron lo de Rodham, quítatelo porque si no tu marido tiene problemas para llegar a presidente.
Sí.
Fíjate que parida, ¿eh? Porque no está bien visto en según qué estados de Estados Unidos, ¿no? Pues eso, o sea, como Abigail Adams, que dices, bueno, ¿quién es? No, mucha gente no sabrá lo que hizo, ¿no? Y era una de las primeras damas de Estados Unidos. O Ángela Tarabotti, que es una monja del siglo XIV, que dijo, la brutalidad, me parece que hay un pecado mayor que matar a los bebés, que asesinar a los bebés, que es encerrar vivas a las mujeres. Entonces, esta monja...
Siglo XIV.
Siglo XIV. ¿Cómo se atrevió? Y además esta monja, si tú investigas, pero tienes que investigar un poquito porque por a lo mejor no tiene un perfil de Wikipedia, no es tan importante como para eso, o no les ha parecido, fue una gran influencer de la época para mandatarios de la época estando encerrada en un convento. Entonces, me parece muy interesante colocar...
Rescatar.
¿No? Rescatar,
claro.
o la misma Juana de Arco con la frase que empiezo, o Cristín de Pizán, que pongo tres frases antes de empezar la novela, que fue la primera escritora conocida en el mundo, siglo XIV también, una veneciana.
Hablábamos fuera de micrófono, Sandra, empiezas en la radio, en Cataluña, en un montón de radios. Sigues en la tele con páginas, TV3, Televisión Española, Antena 3, Telemadrid, Telecinco. Desde el pasado domingo presentas Supervivientes, Conexión Honduras, en tu casa, en Telecinco. ¿Qué es la escritura para ti en esa locura, en ese proceso?
Pues te diría que es la calma. A mí me calma escribir. Cuando estoy muy estresada y me meto ahí, es como que termino y...
¿Cuándo lo haces? ¿Eres muy metódica?
Hombre, hay que serlo.
Yo sería incapaz.
Hay que serlo. Tienes que ponerte un horario. O sea, lo que pasa es que no soy no tengo manías, pero sí ponerte un horario en decir, mira, hoy no puedo por la mañana, pero tengo que ponerlo por la noche, o tengo que escribir por la tarde, ¿no? Pero sí que me calma muchísimo. Creo que me permite navegar en mi laberinto emocional y mis líos mentales, porque soy alguien bastante...
Todos.
Sí.
Pero hay gente, pero todos.
Sí, pero te digo que yo a veces tiendo, Ángela, a complicarme o tener la necesidad de... Desde adolescente yo era la que cogía unos papelitos en el bar cuando estaban todos mis amigos y me miraban y decían, ¿pero qué le pasa a esta, no? Y yo tenía la necesidad de interpretar el mundo. Me cuesta, llámame naif, llámame romántica, pero quizás escribo porque quiero que el mundo sea de otra manera.
Qué bueno. Las hijas del agua es el tercero.
Sí.
¿Ya has empezado con el otro?
¿El fuego?
Sí.
No. Además creo que el fuego va a ser...
La pera.
Si lo consigo, va a ser un ejercicio de honestidad conmigo misma que no va a ser fácil. Dentro de la ficción.
¿Tienes el escenario? Al igual que hemos dicho...
Sí, pero no te lo puedo decir.
Vale.
Pero
vale,
sí lógico. Que lo tengo el escenario.
¿Y el título?
Tampoco. Va a llevar o llama o fuego, o porque como todo tiene que
juegas
llevar...
A eso.
Claro, juego a eso, pero no, todavía no...
¿Y cuándo?
Sí que no va a ser erótica, ¿eh? No, el fuego no.
¿Cuándo?
No sé. No me pongo fecha.
¿Tampoco?
No, no me pongo fecha.
Estaremos muy atentos, ¿eh? Estaremos muy atentos. Las hijas del agua. Lo firma Sandra Barneda, lo edita Suma de Letras. Qué pintaza. Hasta la portada es preciosa.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
¿Puedo colarla? Es que mañana estoy mañana en el Corte Inglés de 6:30 a 8:00 firmando.
¿En qué Corte Inglés hay muchos?
Ay, sí, es verdad, en Madrid, perdóname.
Dios, que
acabo de llegar de
decir.
Málaga y... No, el de Callao, que voy a estar ahí. Por cierto, segunda edición ya en 3 días.
Mañana por la tarde. Sandra Barneda firma Las hijas del agua en el Corte Inglés de Callao. ¿De 6 a...?
De 6:30 a 8:00.
¿Has visto? Así es como se vende, no como lo has hecho tú.
Es que de verdad, yo no sé venderme, Ángel.
Mira lo que me ha hecho Paloma Serrano que te ponga.
Uy, qué bonita.
¿Has visto?
¿Tú sabes, Paloma? ¿Dónde está Paloma?
Ahí.
Paloma, esta canción tampoco lo voy a contar, pero es una canción que ha marcado mi vida.
Ahí lo dejamos. Las hijas del agua, Sandra Barneda. Mucha suerte.
Muchas gracias, guapo.
Chao.